para referirse a la fecha que hoy se conmemora. Seguidamente hablará el señor rector de la Universidad Nacional de La Plata y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales. Habla el doctor don Guillermo G. Gallo.
Excelentísimo señor presidente de la Nación, señor ministro de Cultura y Educación, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor comandante del primer cuerpo de ejército, altas autoridades nacionales, municipales, provinciales y eclesiásticas, docentes, alumnos, señoras y señores. Si estos inicios o comienzos, si están referidos al plan institucional y dentro de él al de la cultura, la alta cultura, docencia e investigación, suelen marcar verdaderos hitos respecto a todo un país, pues influyen decididamente en contenidos y niveles de su pueblo. Aún más, la perspectiva invalorable que ofrece el tiempo histórico permite aquilatar, o sea, comprobar, a la luz de sucesivas experiencias y testimonios, de qué manera esas instituciones cumplieron con sus objetivos iniciales, cuál fue la forma en que se proyectaron los contenidos de su primera realidad y primer impulso, incluso aún los inevitables desniveles acaecidos, cada vez más cabalmente los rasgos armónicos y definitorios entre todos los rasgos que integran una fisonomía determinada, por cuanto dentro de la medida humana, tanto el hombre individual como cualquiera de sus obras poseen siempre una fisonomía diferenciadora, fisonomía o sello que resulta propio y que resalta entre conjuntos aún muy similares. A esos contenidos inherentes desde los inicios se le suman lo practicado durante una acción continuada en determinado medio, y así al plan inicial se le adiciona la obra realizada. 75 años, tres cuartas partes de un siglo, así valorados en su conjunto, se convierten en verdadero índice revelador, aunque ese lapso indicado temporal no resulta dimensión considerable en tal sentido, frente a procesos históricos bien conocidos de la humanidad o aún los que resaltan en nuestra corta historia. Si partimos de nuestra autonomía inicial, pero aún así no deja de ser plenamente sugestivo el hecho de especial fundación universitaria antes del centenario de mayo de 1810, a corta distancia del centenario de la independencia y tan solo a 52 años de la Constitución de 1853, que luego de reformas y nuevas luchas al fin nos regiría. También ubicamos al comienzo de esta Universidad Nacional de La Plata a solo 25 años de la capitalización de 1880, todo lo cual torna muy resaltante que entonces se instaurase en nuestra Argentina una universidad que podemos considerar nueva y distinta. Asimismo, esta universidad también se hermanaba con las tradicionales desde el momento hispánico y la década de 1820, pues ostentaba lo nuevo y vigente en 1905, aunado a mucho de aquellas herencias. Así, la nueva universidad presentaba cual signo de los tiempos, aunque albergaba no poco de los futuros, un sugestivo plan. Plan capaz de abarcar su concepción de tres niveles o ciclos de enseñanza, que entonces ensamblaban los conocimientos a impartirse, primario, secundario y superior. Aparecían sabiamente armonizados con una docencia como base inicial y se acoplaba la investigación como otra proyección necesaria a esa misma docencia. Panorama tan vasto que debía asumirse mediante métodos recientes y activos, capaces de conformar para cada nivel y en especial para los dos primeros verdaderas experiencias piloto o de orientación fecunda, que a partir de La Plata se proyectaban en bien de la nación, unida indisolublemente desde entonces a esta casa de estudios, tan transformada que pudo denominársela con justicia gonzaliana. Ha escrito un pensador que en lo humano nunca pueden registrarse comienzos absolutos, teoría de la suma de esfuerzos que, asimismo, comprenden ciertas bases preexistentes, tanto propias de sus circunstancias como de las corrientes, en este caso culturales educativas, cuyo trasvasamiento se produce de manera consciente o por inevitables influencias generales. Al fundador lo entendemos como nuevo diseñador, como quien redimensiona y planifica, quien dota de contenidos antes no existentes, quien siembra ideales y valores, a pensarse y sentirse bajo el remodelamiento de valores nacionales. Asimismo, como indicamos ya, aún un fundador de perfiles tan personales siempre haya elementos persistentes, hasta con papel de andamios en la nueva construcción. El doctor Joaquín B. González tuvo ante sí la realidad de una sacrificada universidad provincial, nacida entre dificultades y vaivenes derivados de la histórica crisis-solución entre creadora y dolorosa de la nueva capital en Buenos Aires, lo cual era una sustancia que se inyectaba en el país, pero era al mismo tiempo un vacío producido en la gigantesca provincia bonaerense. El doctor González tuvo el acierto de utilizar tales elementos, elementos a su vez fruto de esfuerzos y concepción de otros fundadores, también inspirados en el bien de la nación, nación que se proyectaba desde esa parcela cuando ya una sola parcela se consideraba dentro del fluir indivisible de toda ella. También aludimos al hecho no menos vigente que un fundador, especialmente ciertos fundadores, poseen un don intuitivo y generoso en su aprecio del existente. Así su mismo arraigo en el sentido propio del pasado nacional los lleva a situarse con firmeza y acierto en el presente. Asimismo, algunos fundadores como el doctor Joaquín Víctor González poseen esa otra dimensión, bien difícil de poseerse como don de Dios, de proyectarse hacia un futuro, futuro en el cual diseñan ciertos contenidos, a la par que atisban otros más, la cualidad no menos rara, que es la capacidad de soñar. Soñar como un entrever y combinar en dos variables de razón y sentimiento en torno a una obra tan fecunda como lo es la de enseñar y dotar al semejante. También consideramos al doctor González como verdadero hombre puente entre los siglos XIX y XX, a la par que se muestra como invalorable conocedor de los problemas de su hora. ¿Cómo olvidar sus debates parlamentarios de 1912, por ejemplo, y de nuestro pasado, patentes en su obra La Tradición Nacional y en la hermosa síntesis cuyo modesto título fue El Juicio del Siglo o 100 años de Historia Argentina, 1810-1910? Tampoco se pueden omitir el aspecto indicado en el párrafo anterior sus numerosos escritos sobre educación y universidad, escritos en los cuales, además de facetas del pasado y del presente, incursionaban las siempre inquietantes dimensiones del futuro, en todas las cuales, como pueden evidenciarlo cada uno de los tomos de sus obras completas, palpitaba su fe de educador, capaz de considerar más que las imperfecciones de un pasado, la obra de sus artífices y constructores, sus dirigentes, pueblo e instituciones. De ahí sus advertencias cuando avisora descuido en las bases de la formación moral, entendida, dada por nuestros valores argentinos, como fruto de valores occidentales y cristianos. Asimismo, dentro de esa imagen integral suya, ¿cómo dejar sin citarlas estas frases reveladoras sobre el tema que era su tema, si resultan dignas de grabarse en nuestras conciencias? Que la enseñanza era otro sacerdocio y que, son sus palabras, la formación del docente es la cuestión primera que asalta nuestro raciocinio y por una coincidencia histórica no poco curiosa, solo al final de una larga evolución, las naciones modernas están ocupándose de ella cuando por su esencia debió ser inicial. Resultaba una tremenda verdad aún vigente como tantas verdades y principios de este maestro frente a la cual presentaba la clave de su superación, la variedad de causas que debían proporcionarse al hombre argentino en la diversidad de carreras a dictarse en la nueva universidad, que podían compararse con los ríos que descendían de sus montañas al frío puro de la nieve originaria, transformada luego en el agua templada de valles y llanuras. Causas al fin y al cabo unos y otros para el libre accionar de la inteligencia y el brazo, del amor a lo propio y al prójimo. El árbol, la mies, la piedra de todas nuestras latitudes y hechos, integraban para el hombre argentino un presente y un futuro que se arraigaba en la tradición nacional para que fuesen fecundos. Así lo demostraba este escritor infatigable, proyectista y generoso, realista y soñador, pero más romántico que los hombres del primer 80, aun cuando como constructor, como todos ellos. Así este hombre de gabinete y pensamiento, enamorado con exclusividad de nuestros paisajes nacionales y nuestro ser por sobre cualesquiera otros, pudo legarnos leyes y relatos poéticos, reminiscencias de cuanto puede sentirse en esta tierra, aparte de traducciones de lo más sublime poseído por la literatura universal, o bien desde ese fervoroso manual de la Constitución al poema de ciencia, docencia e investigación que fue la nueva universidad. Los mismos pasos y medidas utilizados para ello lo revelan. Convenio con la provincia, convenio con la nación, especial convenio no escrito con la República de ayer, de hoy y de mañana. Convenio con una conciencia limpia y con un haber realizado. El ideal de los clásicos pareció cumplirse en su vida, que era hacer obra provechosa y durable. Esa obra provechosa y durable fue una universidad joven, calificativo muy generalizado respecto a esta Universidad Nacional de La Plata. Universidad joven para ese año de 1905, que no desconocía los gestados desde 8 años antes, ni aun comparándola a numerosas instituciones similares del hoy, en una actualidad nacional que ya no puede establecer distingos de ubicación o de universidades estatales y privadas con las mismas normas, prerrogativas y obligaciones dentro de un país que resulta suma, no solamente dentro de la concepción de González. No es contrasentido esa titulada juventud a los 75 años, ni resulta paradoja aún adicionándole las herencias hispanoamericanas desde los siglos XIII al XVI, pues resultaba joven por su apertura inicial, así como por sus contenidos humanistas y científicos, tal como se cultivan aquí en este complejo y difícil presente. En todo caso, una juventud donde se conjuga la madurez de pensamiento a medirse entre los años de labor concreta y el tiempo sin tiempo de la actividad de la mente humana. También para el doctor González, la juventud que podía inyectarse en la suma de nación, más la suma de sus fuerzas y contenidos, era la educación como verdadero sustento a cualquiera de las edades argentinas. Por cuanto él aspiró a comienzos de nuestro siglo, cuando aún las urbes dejaban entrever los amplios horizontes de la tierra y del cielo, a proporcionar los medios para esa tan especial como difícil misión de poseer una universidad que, arraigada en lo nuestro, fuera capaz de conservarlo y de actualizarlo permanentemente. Desde los medios materiales, o sea, los edificios cuyo destino señalaba, a elementos didácticos y científicos, humanísticos y técnicos que necesitaban poseerse desde aquellas tan palpables en clásicas disciplinas físico-químicas y astronómicas como las que comprendían los ámbitos propios de la matemática y el derecho, la filosofía y literatura, la historia y biología. Así como se admiraba y no poco escaseaba un observatorio y un museo, debían despertar no menos interés documentos y códigos, o bien la contemplación del maravilloso ojo de un insecto y los anillos de Saturno, como la trama cautivante de una ley o de una constitución, por cuanto una de sus claves que más admiramos en 1980 fue que todo ello, con ser tan variado, conducía y confluía precisamente en el hombre, ese hombre al cual aludió la frase evangélica que aún el sábado fue hecho para él y no el hombre para el sábado, y que no debía colocarse la mesa sobre la lámpara. Para el doctor González, todo radicaba en la formación de un tipo de hombre, pues era quien debía sustentar al país. Como escribiera el estoico y milenario epíteto autor predilecto en la etapa juvenil de San Martín, más valía un hombre sin cargo que un cargo sin hombre, por cuanto indudablemente, tanto para el doctor González como para nuestro prócer máximo, tampoco podía existir una república sin verdaderos repúblicos, o sea, ciudadanos de elevación de alma, para apreciar los bienes de las formas representativas, ya que la base de toda república era la educación, educación capaz de mantener vigentes los valores propios y, sobre todo, de mantener la fe en ellos. Expresamos al comienzo que la trayectoria de toda institución se convertía en dimensión obligada para comprenderla, aún en los altibajos que toda trayectoria histórica humana posee. ¿Cómo no evocar entonces a esa universidad gonzaliana y aún a la posgonzaliana no muy distante de aquella? Universidad aún reciente entonces, pero ya con repercusión en el país, América y Europa. ¿Cómo no reflexionar en torno a maestros y alumnos destacados que transitaron a la vera de las columnas dóricas, de los colmados y aún sencillos anaqueles, de los tigres prehistóricos que enmarcaban el acceso a un lugar científico al que honrara don Francisco P. Moreno.